boletín de noticias de Radio Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 26 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo, un gusto en la tarde de hoy, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Ya ayer concluyeron 3 importantes juicios en La Guinera. 21 personas fueron juzgadas y con petición fiscal largas peticiones fiscales de hasta 26 años por el delito de sedición. Fueron 21 residentes de La Guinera y tendremos en la segunda parte del espacio un importante tiempo dedicado a este tema. También la situación económica, la hablaremos en el espacio de hoy. Se dispara aún más la inflación, los productos escasean en los mercados. Sin embargo, el gobernante cubano y el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, siguen apostando por las tiendas en moneda libremente convertible. Hablaremos con economistas sobre esta situación, todo esto en nuestro espacio. En cuanto al panorama informativo que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues ratifican todas las sentencias por sedición en el juicio a los manifestantes de La Guinera, 21 en total. Sumado a esto, en Jovellanos y en Quibicán concluyeron los juicios contra los manifestantes del 11J. Entre los juzgados en el Tribunal Municipal de Jovellanos se encuentra el opositor y condenado previamente, aún cumpliendo la condena, Félix Navarro de la Primavera Negra del 2003 y su hija, la dama de blanco Saeldi Navarro, que ratificó para ambos las peticiones de 15 y 11 años de privación de libertad junto a otros 7 residentes de Perico. Y en el poblado de Quibicán fueron juzgados los hermanos allí los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, residentes en San José de las Lajas, sin jurisdicción, fueron llevados a este lugar. También esto ocurrió allí. Sumado a esto, pues el peso se debilita en cuanto al paso acelerado, a paso acelerado, y crece el rechazo a las tiendas de moneda libremente convertible, y La Habana desmiente que vaya a vender divisas. Por su parte, Díaz-Canel apuntala su poder en medio del terror, denuncia al Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y Yudinela de la Carea Castro Pérez, madre del manifestante del 11 de julio, Roland Jesús Castillo Castro, que cumplió 18 años de edad en la prisión de menores ya encarcelado y que será juzgado por el Tribunal Municipal de 10 de octubre a partir del día 31 de este mes de enero, acudió a las redes sociales para responsabilizar al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por la situación de su hijo y los demás menores presos tras las protestas populares del 11J. Así las cosas, nos vamos ya con nuestro primer invitado. Un lujo y un gusto, como siempre, la presentación del destacado economista y académico desde Valencia, España, Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme a tu programa, como siempre.
Profesor, antes de entrar en el tema que nos ocupa, que es la economía, leyendo los titulares, sí. Tres juicios acaban de concluir. Elías, este tema de los menores es algo ya casi que cae en el plano aberrante de la cantidad de niños que están siendo juzgados en Cuba, menores de 21 años.
Pues la verdad es que nos sorprende que, por ejemplo, organizaciones como la UNICEF no levanten la voz contra el régimen comunista por enjuiciar y meter en la prisión preventiva a niños, a menores. Yo entiendo que desde que la UNICEF existe, una de las cosas que tiene que hacer es defender los derechos de los niños, y en una dictadura comunista en donde los niños son detenidos y enviados a la cárcel, a prisiones preventivas que llevan ya desde el mes de julio encerrados sin salir a la calle, yo creo que ya era hora de que la UNICEF, insisto, y haga un llamamiento para que esta asociación internacional, si nos están oyendo, que por favor intercedan para que esos niños cubanos sean puestos en libertad y se les protejan sus derechos. No entiendo cómo es posible que la UNICEF haya permanecido en este silencio cobarde y corresponsable con el régimen comunista cubano.
Profesor Elías Amor Bravo, bueno, ya el viernes pasado usted adelantó lo que venía. El sí. peso continúa debilitándose a paso acelerado. Sin embargo, se está haciendo hasta una campaña en la plataforma digital Change.org, los cubanos pidiendo el cierre de las tiendas en moneda libremente convertible en dólares en Cuba, que ya supera las 10.000 firmas. Mientras tanto, el ministro de Economía y el gobierno cubano sigue apostando por estas tiendas. ¿Cuál es el escenario económico que enfrentamos de cara a finalizar el primer mes de enero y que nada nuevo cambie, Elías?
Bueno, pues lo has descrito perfectamente, Tomás. Asistimos a una crisis cambiaria de proporciones terribles, porque los cubanos están desesperados buscando dólares y los dólares no aparecen, y los pocos que hay, pues hay que pagar por ellos un precio muy alto. Esto ya lo veníamos apuntando desde hace tiempo, es decir, si no hay ingresos por el turismo, si no hay remesas, o las remesas que llegan son escasas, si no hay inversión extranjera, si no hay exportaciones que proporcionen ingresos a la economía cubana, no entran divisas. Y si no entran divisas, la oferta de divisa, la oferta de dólar, es limitada, muy escasa. Frente a ello hay una demanda en continuo crecimiento. Ahora, además de las tiendas en moneda libremente convertible, aparece una demanda de cubanos que se quieren ir de Cuba, que hasta ahora no existía. Luego están las multas que hacen negocios saliendo al extranjero, también necesitan dólares para salir. El dólar se ha convertido en un mecanismo de refugio, de riqueza para la gente, porque la gente ya ha perdido la confianza en el peso cubano. Eso incrementa la demanda de dólares. Y como la demanda es muy superior a la oferta, los precios se incrementan. ¿Qué precio? El precio que supone ceder pesos cubanos para conseguir dólares. Y esto es lo que está ocurriendo. Ese nivel de 90-95 va a seguir aumentando, porque el régimen ahora ya no va a poder tomar medidas como las que tomó en el verano del año pasado, cuando, por ejemplo, prohibió los depósitos en dólares en las cuentas que se respaldan las operaciones de moneda libremente convertible, por ejemplo. Ese tipo de medidas ya están agotadas, ya no tienen futuro. Por tanto, va a tener que inventar otras cosas, y yo creo que no tiene demasiado margen. Al final, lo que estamos viendo es que el mercado el mercado informal está doblegándole el pulso al régimen comunista, al mecanismo de intervención estatal en la economía, y esa sí que es una buena noticia para todos los que creemos en la libertad económica.
Ahora, Elías, hablaba yo con algunos emprendedores hoy en La Habana. Sí. Aparentemente, entre bambalinas, las autoridades cubanas están dando el ok. Y esto está ocurriendo, Elías, usted lo sabe, porque usted sí tiene mucha gente en Cuba también desde hace algún tiempo. El cobro por su servicio, sobre todo en paladares y demás, en moneda libremente convertible. Esto no es oficial, pero está ocurriendo. Ahora, ¿qué pasa con los cubanos que tendrían que multiplicar esto por el devaluado peso cubano porque no tienen la moneda dura?
A ver, esta situación va a ir a más. Es decir, en cuanto empiecen a llegar los turistas van a recibir información de que no les conviene cambiar a uno por 24 y se guardarán las divisas para cambiarlas allí donde ellos consuman sus productos o se realicen las compras que todo turista realiza en un país. Esta situación, si el gobierno comunista la quisiera resolver, pues podría tomar una decisión como sería, por ejemplo, devaluar el peso otra vez. Es decir, si el peso al cambio de 1 por 24 no es el real y en el mercado informal, que sí que es real, se cambia a 1 por 90, pues la solución podría ser, por ejemplo, reconocer que se han equivocado en ese tipo de cambio que se lanzó con la tarea de ordenamiento y poner el tipo de cambio al nivel de 1 por 90, tomando la decisión de igualar el oficial con el que practica el mercado informal. Pero claro, eso requiere que el gobierno tenga en el Banco Central divisas para poder pagar a 1 por 90, y eso no existe en este momento. O sea que el gobierno comunista está atrapado en una situación en la que tiene que tomar una medida devaluatoria, pero con el tipo de cambio fijo que se eligió en la tarea de ordenamiento, el Banco Central no tiene divisas para sostener el tipo de cambio que quieran fijar, y vuelve de nuevo a producirse una nueva depreciación del peso y así sucesivamente. Yo, mi recomendación a los que tengan dólares en este momento en Cuba es no cambiarlos, es esperar porque el dólar va a subir más y el ámbito de las medidas que el gobierno comunista tiene para frenar esa subida se les acabó ya.
Elías, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a terminar el peso cubano, el costo?
Bueno, la situación es muy mala, Tomás, porque los marcadores de la economía apuntan a que la economía se está despeñando por un precipicio, ¿no? La tasa de inflación ya la conocemos, el 77,3% ha sido la tasa de variación interanual de la inflación de precios al consumo. El déficit público que la señora Macy Bolaños ha planificado para el presupuesto ronda el 20% del PIB de la economía cubana, una magnitud absolutamente insostenible. El déficit comercial, pues ya lo conocemos, pero peor es todavía que nos paguen las deudas al Club de París, porque eso frena el acceso a los mercados internacionales. Las 63 medidas de la agricultura no están dando resultado. La producción agropecuaria se resiente y la industria azucarera está absolutamente desmantelada en un país que sabía producir azúcar, que tenía la cultura del azúcar, que sin azúcar no había país, como dijo aquel hacendado de mediados del siglo XIX. Todo esto nos lleva a una situación caótica en la que el modelo económico social comunista implantado en Cuba por la fuerza, por el régimen, se ha venido abajo, está obsoleto, se ha destruido a sí mismo y hay que cambiarlo. Y no queda más remedio. Y si los gobernantes de la isla se empeñan en mantener ese modelo que está en la Constitución del año 1919, del año 2019, y centrar al Partido Comunista como el que hace las órdenes de lo que se tiene que cumplir en materia económica, el país está absolutamente abandonado de la mano de Dios. Yo no le veo futuro a mi querida isla y lo que más siento es que los cubanos no se levanten de una vez por todas contra ese gobierno que lo único que está haciendo es destruir el país.
Gracias. En Valencia, España, el destacado profesor y economista Elías Amor Brau. Vamos a continuar con el tema en la capital cubana y vamos a establecer el contacto ya a esta hora de la tarde con la destacada economista y única mujer condenada durante la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los que producen el programa.
Bueno, Marta, vamos en breve. Quisiera un comentario tuyo de un tema económico que quiero preguntarte, pero antes que nada, por su importancia, pues un compañero tuyo de causa, Félix Navarro, pues todavía cumpliendo por la Primavera Negra, como estás tú, todos los años aquellos que le echaron, que están en extrapenal, pues ayer Félix lo han condenado otra vez a 15 años de prisión en el juicio que terminó en Jovellano junto a su hija Sailín Navarro y otros 7 residentes del poblado de Perico. En Quibicán, en contradicción con las propias leyes cubanas, sin jurisdicción para juzgar a 2 residentes, los hermanos Perdomo, profesor uno de ellos universitario de San José de las Lajas, donde salieron a protestar, donde fueron detenidos, los llevaron a Quibicán y también los encontraron culpables. Y anoche, pues 21 residentes de La Guinera, en los juicios de La Guinera de Continúa, todos encausados por el delito de petición, altas condenas, desde hasta 26 años, fueron encontrados culpables y están listos para sentencia. Marta, tú que estás haciendo un trabajo tan duro y tan serio, ¿dónde nos encontramos?
Mira, Tomás, yo te he explicado que ellos fueron cogiendo fuerza con los juicios, porque ciertamente cuando empezaron por 8 meses, 1 año, hay quien está ya al punto de cumplir los 8 meses, porque esto fue en julio del año pasado, y las sanciones eran muy pequeñas, 8 meses, 1 año, por desacato, por desórdenes públicos, pero después empezaron a aumentar los delitos y llegaron hasta el delito de sedición, un delito contra la seguridad del Estado e incluso uno que se llama otros delitos contra la seguridad del Estado. Y han ido subiendo y subiendo la parada, porque yo pienso que ellos tienen algo en mente con estos presos, además de darle el escarmiento al pueblo. Yo no sé cuánta gente podrán llevar a prisión y de qué forma se va a comportar, pero sí sé que el pueblo no va a escarmentar con esto, porque la situación que está viviendo Cuba en estos momentos es como si nos encontráramos en un hueco negro, oscuro, que no encuentra nadie la salida, la forma de hallar la luz a esta desgracia colectiva en que se ha convertido vivir en Cuba.
Bueno, sumado al tema político, que va paralelo, tú siempre lo has dicho, está el tema económico. Cada vez se hunde más la economía. Ya hay un pedido en la plataforma Change.org, que tiene 10.000 firmas, los cubanos pidiendo la derogación de las tiendas MLC por la impopularidad que tienen estas tiendas super, que venden en dolarizadas cuando la mayoría de los cubanos no tienen acceso. 10.000 firmas tiene ahí. Mientras tanto, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, acudió a la televisión cubana a decir que estas tiendas son buenas y que resuelven un problema. Marta, sigue la inflación y sigue la devaluación del peso cubano. En el tema económico, sin apartarnos del político, ¿hacia dónde se dirige el país?
Mira, déjame decirte que la inflación es galopante. Es para arriba, para arriba, para arriba, y es como si estuviera montada en un caballo desbocado, porque el dólar al cambio está a más de 100 pesos cubanos. Y a esto ha ayudado la situación de Nicaragua, aunque dice el gobierno nicaragüense que los cubanos van a Nicaragua a ver los volcanes, pero me parece que es un volcán lo que llevan adentro los cubanos, porque de verdad es muy difícil encontrar ya algunos dólares, porque antes sí era más fácil, pero ahora en la misma medida en que viene la gente de Estados Unidos, no puede utilizar ese tipo de moneda como cambio, pues a la gente le interesa más que le deje peso, que no le dejen dólares. Y todo eso está modificando el mal llamado sistema económico cubano, porque de sistemático no tiene nada como para llamarse que es un sistema económico. Entonces, todo esto, unido a los problemas políticos, hacen cada día más difícil la situación del país. Más difícil y yo te diría que incorregible.
Es incorregible. ¿El cambio económico pasa por un cambio político, Marta?
Seguro. Es que tiene que haber un cambio político, porque los problemas económicos que tenemos, aunque le echan la culpa al imperialismo, todos saben que no son del imperialismo. Ellos compran pollo en los Estados Unidos. Aquí en Cuba hay Pepsi-Cola y Coca-Cola. Lo que pasa que una Coca-Cola vale 100 pesos cubanos. Y el cubano a pie no tiene 100 pesos para comprar una Coca-Cola o una Pepsi-Cola. pero aquí en Cuba hay todo lo que ellos quieran importar de los Estados Unidos y se puede. Sencillamente el problema es que no tienen dinero ni la voluntad política de solucionar los problemas, y mientras sigan viviendo bien, les siga creciendo la barriga, no les sirva los nasobucos porque ya no hay talla para ellos, bueno, pues ellos van a seguir en lo mismo. El pueblo de Cuba nunca le ha importado a esta dictadura.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roca Cabellos. Intentamos pues terminar esta primera parte del espacio con otro especialista para seguir hablando del tema, hacia dónde se dirige pues el desplome de la economía cubana y la situación de el desplome donde nos dirigimos en la devaluación del peso cubano, que ya se debilita a paso acelerado, y continúa el rechazo a las tiendas MLC, y la capital cubana, los funcionarios pues desmintieron que se vaya, que la Habana misma ha desmentido que se vaya a vender en divisas. Es todo lo que tenemos. Tenemos ya el contacto ahora. Otro importante especialista desde Cuba para compartir con nosotros. Vámonos con el sociólogo Ángel Marcelo Pita en la capital cubana para tocar el tema del cuentapropismo. Él es emprendedor de cuentapropistas. ¿Cómo pasa el tema este de la devaluación del peso cubano a paso acelerado y la inflación en el marco del cuentapropismo? El contacto ahí en la capital cubana con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos con la situación de la inflación y las tiendas MLC y el desplome cada vez más acelerado del peso cubano? ¿Hasta dónde va a llegar esto?
Bueno, yo siempre intento partir de recordar aquella frase de Murillo que estaba que iba a llegar a 240 pesos cubanos el MLC. Y a partir de ahí, bueno, se comenzaría a afectar a la población la venta de esta moneda virtual, llamarla de alguna manera. Hoy el MLC, bueno, está cercano, o en algunos casos, a los 105 pesos. Y el euro sí sabemos que ha superado la barrera ya de los 110 pesos. Hay personas que ya lo están comercializando, y personas que les interesa también comprarlo, muy importante decir esto, en cerca de 120 pesos cubanos. ¿Se ha disparado en el mercado? Sí, se ha disparado. Ha sido un proceso, vamos a decir, muy interesante. Luego también en el mercado interno, muchos trabajadores por cuenta propia, específicamente en La Habana, digo específicamente en La Habana porque en las provincias lo que he sabido es que se comercializa de forma informal en el ejercicio privado, pero en La Habana muchos trabajadores por cuenta propia tienen en sus negocios colocados carteles que dicen refresco tal a 90 centavos, pero el 90 centavos ese no es CUC, señores, es MLC, es decir, y entonces tiene un cartel al lado que ofrece y dice sencillamente el cartel, en 100 pesos cubanos, MLC, así, 95 pesos el dólar y así sucesivamente, de acuerdo a cómo esté en ese momento, vamos a decir, en la calle, y de acuerdo a cómo esa persona también le interese comercializarlo. Creo que las instancias fundamentales para basarse hoy en día en el tema de la moneda está dictando los rebolicos y algunos sitios de Facebook, también la calle, indudablemente, es la que lo está moviendo de acuerdo a las necesidades de la persona. Pero ya les comento que usted llega a cualquier negocio privado y se puede encontrar, es decir, negocio privado, vamos a decir, cafetería, restaurante, una tablilla y con todos los precios en moneda libremente convertible y al lado, bueno, la convertibilidad que le aplican en ese negocio.
¿Cuál es el impacto social que esto tiene para los menos favorecidos?
Bueno, indudablemente las personas van perdiendo capacidad de liquidez, van perdiendo capacidad de consumo en sus hogares. Las personas más vulnerables, evidentemente, son los más afectados, son las personas que no van a poder acceder a ningún bien y servicio dentro de poco. Y en tal sentido, bueno, cada día que pase va a ser un día más de, vamos a decir, de asfixia. Hay que mencionar algo interesante. El fenómeno de la inflación se está dando ya no en cuestión de días, sino en cuestión de horas. Y prácticamente en horas varía mucho la tasa cambiaria y por tanto decir se eleva constantemente la inflación. Ya no el fenómeno no ocurre durante días o semanas como lo veíamos, como lo estábamos viendo que sucediera el año pasado. Ya por horas varía constantemente el valor de la moneda y eso indudablemente está causando vamos a decir, está afectando a los sectores más vulnerables.
Las gracias a la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a una breve pausa y en minutos estamos de regreso en Cuba al Día, este miércoles 26 de enero.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
De regreso a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 26 de enero aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Ahora vamos a darle seguimiento a lo ocurrido ayer en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en la capital cubana, donde fueron enjuiciados 21 residentes del barrio La Guinera en el municipio Arroyo Naranjo por su participación en las protestas populares del 11J. Establecemos el contacto ahora ahí en la capital cubana con Lisandra Ferrer Calzado, la madre de Liliana Oropesa Ferrer, de 21 años de edad, juzgada ayer en el juicio de los 21 jóvenes de La Guinera, que concluyó en el tribunal de 10 de octubre. En el caso de tu hija, de Liliana Oropesa Ferrer, ¿le ratificaron los mismos años?
Sí,
19 años, increíble. O sea, no hubo cambio. A los 21 se le ratificó la petición fiscal.
Ajá.
Ven acá, ¿y cómo fluyó eso y con los abogados de la defensa?
Los abogados defendieron muy bien, yo los vi todo bien. Ellos hicieron todo lo que pudieron hacer.
Me estaba diciendo el Emilio Román, el papá de Mayanes, Román Rodríguez, que le pedían 25 sí. años, que inventaron los cargos, que la fiscalía sacó unos cargos y que eso de sedición sí, y todo sí. eso. Cuéntame
eso. Eso fue vaya criminal, pero bueno.
¿Y ahora cuándo le dan la sentencia firme?
10 días.
¿En 10 días?
Nos dijeron que 10 días, a los 10 días.
¿Tu hija dónde está?
En el Guatao.
¿Y la pudiste ver ahí en el tribunal?
Sí, como que no la pude ver.
¿Van a apelar ustedes?
Bueno, vamos a esperar a ver la que baje la sentencia, ¿ves? El abogado, la niña mía, presentó 5 años sin atendimiento de trabajo a la casa. Vamos a ver. Yo sé que eso va a ser por gusto, pero bueno, no pierdo la esperanza.
¿Qué edad tiene Liliana?
Liliana cumplió 21 el lunes.
¿Y el delito de ella también es sedición?
Sedición, a todos los acusados. Ese grupo 21 acusado por sedición.
Por sedición. ¿Y eso no lo trató de demostrar el abogado ahí?
Sí, como que no. Ellos defendieron la sedición durísimo. Sí. Ellos se pusieron ahí fuerte.
¿Y quién eran los acusadores?
Los acusadores eran el instructor y los policías.
Gracias, Lisandra. El contacto ahora con Yudinela de la Carea Castro Pérez, la madre del joven de 18 años, Roland de Jesús Castillo Castro, denunciando y culpando a Díaz-Canel por la situación que tiene su hijo en la prisión de menores de Occidente, con 23 años de petición fiscal. Anoche tú acudiste a las redes sociales para completar una directa. Tú, Yudinela de la Carea Castro Pérez, madre de Roland, uno de los niños, de los menores, que está aún preso en el Guatao, entró con 17 y ya cumplió 18, con petición fiscal de 23 años. ¿Por qué acudiste a las redes sociales y por qué responsabiliza a Díaz-Canel por la situación de los menores presos y de tu hijo?
Pues nada, yo acudí a las redes y hice la directa para que lo vean mundo entero, personas dentro y fuera de este país, y aquellas personas que tienen un poco más poder que yo, que puedan, que saben cómo entrar a la cuenta de Díaz-Canel, le enviaron, le compartieron el video para que estuviera claro de que todo lo que dicen aquí en el noticiero todo es mentira. Todo lo que están alegando de los muchachos, de todas las causas esas trágicas que les están poniendo, todo, y de las cosas que van a hacer y de las cosas que se han hecho, todo es mentira. Yo hice la directa porque no estoy de acuerdo con la sanción esa tan trágica que le ponen a mi hijo, pero bueno, voy a seguir luchando y no voy a parar hasta que no alcance la libertad de mi hijo, como bien lo dije, y a la seguridad le dejo un mensaje también, que vengan por mí, no tengo miedo, ya yo estoy ya en son de guerra, ya esto es a la carga en machete.
Yudinela, Rola lleva 6 meses preso en la prisión de menores de Occidente. Rola, sí. Campeón provincial, te he entrevistado muchas veces, campeón provincial de lucha sin antecedentes penales, con problemas de salud. ¿Ya tiene petición fiscal, Rola?
La petición fiscal que tiene es de 23 años privación de libertad por el delito de sedición.
Bien, y todavía no se sabe nada del juicio.
El juicio es el día 31 de este mes.
¿Ya el juicio es el día 31 de este mes?
Sí, el día del juicio es del 31 al 4 en el tribunal de 10 de octubre que está en Carmen y Juan Delgado.
¿Tú vas a entrar al juicio?
No, al juicio va a entrar su papá. Yo me voy a quedar afuera apoyando. Apoyando no. A la conga que voy a llevar, porque voy a llevar una conga. Eso va a parecer un carnaval en vez de un juicio. Un mundo lleno de valor ahí pidiendo la libertad de todos. Bueno, Roland, ahora en este preciso momento voy de camino para el hospital porque lo iban a llevar al hospital a una consulta que tiene con el cirujano ahí en el hospital Juan Manuel Márquez, ahí por las hernias que tienen la ingle, que aún no se la han operado. Ellos garantizaron de que lo iban a llevar. Ellos me dijeron, me prometieron, dicen ellos, que lo iban a llevar hoy al hospital.
Imagínate tú, bueno, ya ahí tuviste tú y no te lo dejaron ver la vez pasada.
Sí, ahí mismo estuvo él, sí, estuvo el día 8 ahí.
¿El día 8?
El día 28 de diciembre, el 8 de enero, y no me lo dejaron ver.
No te lo dejaron ver. Gracias. Comunicación ahora con el líder del movimiento de opositores por una nueva república, José Díaz Silva. Silva, ayer el Tribunal Municipal de 10 de Octubre ratificó la petición fiscal contra 21 residentes de La Guinera, la gran mayoría menores de 30 años, algunos de ellos incluso menores de 20 años, por el delito de sedición. Hablamos con un familiar. ¿Cuál es tu lectura de lo ocurrido cuando familiares están acusando que se usaron como testigos a los policías y agentes de la seguridad del Estado que reprimieron a estos jóvenes? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué pasó ayer en el Tribunal de 10 de Octubre?
Sí, como tú decías, 21 muchachos dentro de ellos, dentro de estos muchachos hay mujeres, ¿no? Mujeres, porque hay 4 mujeres ahí dentro de lo que le estaban haciendo el juicio de aquí de La Guinera. Eso es un grupo de aquí de La Guinera. Sí, yo estuve hablando con alguna familia de estos muchachos que le hicieron el juicio. Principalmente hablé con Lisandra Ferrer Calzado, que es la madre de Liliana Oropesa Ferrer, que le piden 19 años. Sí, ayer el juicio también pasó como ha pasado en otro grupo que han hecho el juicio. Se desarrolló como mismo. La fiscalía llevó testigos, que son testigos policías y eso, para poder acusar a estos muchachos de unos cuantos delitos, pero principalmente de sedición, que es una de las cosas que ellos hacen hincapié en esto porque quieren acusarlo de sedición, y la misma familia se quedan asombrados cuando dicen, bueno, sedición, si ahí no se cometió delito ninguno de sedición. Pero en el juicio de ayer, que todos quedaron conclusos con la misma sanción, hay mujeres ahí que le piden hasta 25 años, quedaron conclusas con 25 años, mujeres que son más jóvenes que lo que le piden. Entonces, quedaron conclusas todas para sentencia con la sanción que le pedían, la sanción que le pedía la fiscalía. Pero allí la fiscalía quería respetar, y me estaba diciendo la familia, que lo están acusando de sedición porque vuelven a repetir esto, como lo han repetido en otros casos de los juicios que le han hecho, para justificar la sedición, que dicen que estos muchachos querían tomar la policía de ahí, de la Guinera. Claro, los abogados debatieron eso y dijeron que eso era mentira, que ahí no había ninguna sedición y que ellos no podían acusar a los muchachos estos de sedición, porque ellos no cometieron delito de sedición, ni ellos cuadraron ni organizaron nada para atacar a ninguna estación de policía. Pero bueno, el juicio se desarrolló igual con toda la policía y boinas negras y todo el operativo que forma esta gente ahí fuera del tribunal ese, pero sí quedaron conclusos para sentencia. No hubo otra cosa que sobresaliente que se haya dicho, que no se dijo en otros juicios anteriores. Pasó esto, que quedaron conclusos con sentencia con la petición fiscal, ¿no?, de toda esta cantidad de años. Ahora esperar 10 o 15 o 20 días para que le digan. Claro, la sentencia ellos le dicen dentro de 10 días, pero sabemos que los otros juicios que se han hecho no ha sido así. Ya se han pasado de 10 días, de 15 días, de 20 días, y todavía no le han dado sentencia. Así que hay que esperar. Eso lo sabe solamente, no lo sabe ni el tribunal, porque el tribunal de estos, los jueces y los fiscales, son monigotes que coge el equipo de régimen allá arriba para que ellos hagan su voluntad y hagan su trabajo, que vayan allí a acusar a estos muchachitos de sedición, de robo y de todas esas cosas. Así que hay que esperar, Tomás. Es como se desarrolló el juicio, no se sabe más nada, porque ni la familia que estuvieron allá adentro saben más nada. Están en la espera, todos estamos en la espera.
Y ahora Díaz Silva también quiere hacer una denuncia personal del hostigamiento que continúa en su contra ahí en el municipio de Boyeros.
Sí, mira, denuncia José Díaz Silva desde aquí de Boyeros, La Habana. Este día 24 de enero muere el hermano mío después de estar más de dos meses en un hospital porque le dio una parálisis cerebral, pero cuando llegó al hospital le descubrieron que tenía cáncer en pulmón y cáncer en el cerebro. Lo mandan para la casa y este día 24 a las 7:25 de la noche muere. Le dio un paro respiratorio y murió aquí mismo en la casa donde nacimos y nos criamos. Ay, en ese mismo día me dejan a mí aquí en la casa una citación para que me presentara en el Tribunal Popular de aquí de Boyeros con la jueza de este tribunal. Esto está aquí en Santiago de la Vega, en calle 2, entre 7 y 5. Y cuando llego allí, esta jueza ya tenía un policía preparado y tenía otra señora más. Y me suben para una oficina de ese tribunal. Y entonces esta jueza, en esta oficina, me comienza a amenazar porque yo soy cuentapropista. Tengo una licencia que la pago, y la pago bien cara, como mensajero. Tengo las familias que yo le hago la mensajería en horas de la mañana, porque yo tengo dos años echados por una amenaza que me hizo una ladrona que cogí aquí en la casa. Esta jueza, el objetivo de ella fue amenazarme. Y ella allí en aquella oficina, con un policía en la puerta y con otra señora más, me dice que ella iba a hacer cumplir la ley en el caso mío. Cuando ella me dice cumplir la ley, es que ella quiere que quitarme la medida que tengo de dos años en la casa para prisión. Yo le digo a ella que por qué ella, para cumplir la ley, no hubiera tomado medidas cuando el caso, y había sancionado, tenía que sancionar a las que robando en el patio de mi casa, que llevé 5 o 6 testigos a que confirmaron de que yo nunca la amenacé. Y no hubiera hecho y me hubiera dado la sanción a mí, que lo que estaba cometiendo un abuso, porque yo, esa sanción que me hicieron fue porque yo soy activista de los derechos humanos, y eso es sabido en el mundo entero, que estos dos años me lo echaron por eso. Esta señora me dice a mí, eso a mí no me interesa, eso usted tiene que ir a la Plaza de la Revolución a quejarse allá. Yo le dije, sí, yo me quejo aquí, me quejo, y me voy a quejar también en la Plaza de la Revolución, porque esto, esta denuncia la tengo yo hecha en todos los lugares. Bueno, terminando esta conversación, esta jueza me votó de allí. Pero quiero denunciar esto al mundo, porque sé que lo que está buscando esta señora que odia a los activistas de los derechos humanos, en cambiarme la medida que tengo de mi casa al trabajo, como se llama, medida cautelar de prisión domiciliaria para una prisión, para la prisión, que me quiere mandar para la prisión, sin yo darle motivo ninguno para que hagan eso, Tomás. Quiero denunciar esto y que el mundo se entere de esto.
Gracias, José Díaz Silva. Ahora el contacto también allí en la capital cubana con Emilio Román Matos, el padre de Mayanis Román Rodríguez, condenada ayer a 25 años de privación de libertad, con 23 años de edad, entre los enjuiciados de la Guinera, los 21, allí en el tribunal del 10 de octubre, en el juicio que concluyó este martes en la noche.
Sí, ayer se quedó concurso con 25 años.
Imagínate.
Esperar la sentencia.
¿La sentencia cuándo llega, Emilio?
Sí, el abogado caso de 20, de 15 a un mes. Y quien al menos está, piden una prórroga de 15 días más.
Emilio,
que yo pienso que,
¿cuán duro es esto para ti? Tres hijos presos y la niña hembra con 25 años. ¿Cuán injusto es todo esto?
Imagínate tú, hermano. Que ahora mismo estaba hablando con Jorni, que tengo visita mañana para el combinado y visita mañana para con la hembra y con el varón.
Imagínate tú.
No puedo. Y el viernes con el otro, con el menor que está en el guatado.
El menor se lo dejaron en 7 años.
Sí, quedó concurso, todavía no sabe ahora.
Claro, para es el único. Es el único. Sin embargo, a Yosney sí se le dejaron los 20 años.
Ya Yosney con los 20 años.
¿Y Yosney dónde está?
El combinado.
¿Y Emi está?
En el Guatao, en Joven Occidente.
En Joven Occidente. ¿Y Mayani?
En el Guatao, en Mujeres Joven Occidente también.
Ven acá, Emilio. Me estaba diciendo Díaz Silva que los testigos que presentó la fiscalía todos eran policías y eso.
Todos los mismos policías echando mentiras porque no conseguía lo que ellos decían con la declaración. Y entonces el abogado dijo que no, que ni todos los abogados se pusieron de acuerdo cuando están con el delito de sedición. Eso es una cosa injusta. Y entonces ahí todos se fueron a los palos. Y los abogados se defendieron bastante. Ahora en esto sí defendieron bastante a los reclusos.
Pero todo ese juicio entonces parece ser, Emilio, que eso estaba parcializado a favor de la fiscalía.
Sí, es la pinta que tiene. Los abogados sí veo ahí que no tenían mandar eso, los abogados que se separaron a los palos.
Emilio, ¿qué representa esto para ti?
Es una injusticia, que eso me tiene a mí enfermo me tiene a mí. Yo no sé cómo no me ha vuelto loco.
¿Y vas a apelar?
Bueno, tengo que esperar la sentencia que va. Si uno va a la sentencia y no me cuadra los años, claro que voy a apelar.
¿Cuándo tienes visita con ella?
Ahora, mañana. Tengo visita con ella mañana. Porque la mujer del hijo mío va a ir para el combinado. Y yo me voy para el guatado.
Increíble.
Y el viernes tengo que ir de nuevo para el guatado para la visita del menor.
¿El tribunal estaba militarizado, Emilio?
Completamente. Un control de policía y mucho de la seguridad del Estado.
Gracias, Emilio Román. Bueno, este miércoles, en horas de la mañana, la primer visita luego de recibir su condena a 15 años de María Cristina Garrido en la prisión del Guatao. Tenemos comunicación telefónica con el activista, opositor, Michael Vallara. Michael, ¿cómo viste a María Cristina? Cuéntame.
Bueno, un saludo para todos. Cuando llegué a normal allí al salón de visita, bueno, no había llegado. Después vi que venía ella sola. Como ya le expliqué, ya 2 meses con el problema ese ahí de la cintura. Venía sola, bueno, llegar ahí, bueno, estaba con su mamá. Fui con su mamá y con una tía, bueno, saludó a todo el mundo igual. Me estuvo explicando sobre todo lo del juicio, lo que pasó. Me explicó que a ella le lleguen los años que le lleguen. Ella no se va a preocupar por los años que le van a echar. Porque ella se siente allí adentro. Se siente inocente. ¿Entiendes? Y que el acto de juicio se vio que ella es, y se aprobó, que ella es inocente. ¿Entiendes? Que un día ella tiene que salir. Pero que eso ha dado más fuerza a ella. A ella ver, y ante todo el mundo, que se pudo ver que son inocentes, eso le ha dado más fuerza a ella de mantenerse allí en la prisión. Que no importa los años que le eche, porque está consciente de que ella es inocente.
Michael,
la otra parte que me dijo,
ajá, adelante.
Que está padeciendo el dolor de que no es el nervio asiático, lo que uno pensaba que era. Lleva 2 meses así. Y le están negando la asistencia médica, o sea que le están negando, ella está viendo de llevarla a un hospital, porque ahí no hay condiciones para eso en esa prisión. De llevarlo a un hospital porque tienen que hacerle un estudio y tienen que hacerle muchas cosas, muchos exámenes, y entonces eso se lo están negando. O sea, ella lo habla y no le hacen caso.
O sea, que está claro ya que no es el nervio ciático. Hay algo más.
No es el nervio ciático.
Hay algo que ella no sabe lo que
es. Exacto, porque debido a todos los medicamentos que se ha tomado, y ella que no, esta es segunda vez que le sucede. Y con todos los medicamentos que haya tomado, que nunca ha tomado esa cantidad de medicamentos, medicamento fuerte que gracias a los hermanos del Sirio que se lo han mandado. Entonces, y no se lo ha quitado. Que ella, una vez más, se ha dado cuenta que todo ese dolor que tiene en la columna, que no es el nervio ciático, fue debido a los golpes que le dieron en la prisión del SIDA y a las caídas que tuvo cuando le barrían los pies cuando ella iba caminando. Y en este momento se está quejando, está durmiendo en una tabla, en el destacamento que está.
¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué?
Por eso, porque no puede dormir en
el colchón.
En el colchón. Y está durmiendo una tabla para ver si puede mejorar. Y está durmiendo con una faja puesta. Y aún así no se le quita el dolor.
¿La viste visiblemente afectada caminando cuando llegó, Michelle?
Sí, está afectada. Ella camina inclinada para adelante. Ella camina inclinada. Ella no puede caminar derecho. Entonces, ya se ha dado cuenta que ella es una mujer estudiada, ¿me entiendes? Y fue farmacéutica. María Cristina fue farmacéutica. Entonces, se está dando cuenta que no es el nervio asiático, que es algo más que le provoque, que los golpes y las caídas que le barrían los pies y se caía de espalda, todo eso que le provocó este dolor que tiene ahora, que lleva dos meses con eso. Entonces, está pidiendo un estudio que la lleven al hospital porque puede ser algo que tenga y cuando la lleven al hospital ya sea demasiado tarde. ¿Me entiendes?
Increíble.
Pero en realidad no es nervio asiático. Lo que tiene la columna fue provocado por los golpes que le dieron y por las caídas que tuvo cuando le barrían los pies y se caía de espalda.
Ven acá, Michael, y de la sentencia todavía no hay nada, hay que esperar.
No, todavía hasta el 18 de febrero. Bueno, según me estuvo explicando María Cristina, que hay mujeres allí que ya se hicieron el juicio y los familiares tenían que recoger la sentencia el día 4 de enero y aún todavía la sentencia no está. Con esto te digo que es posible que para el día 18 de febrero todavía ella no tenga la sentencia todavía.
Michael, que tú y Luis, el esposo de Angélica, iban junto a la visita y desde antes del juicio lo separaron.
Sí, nosotros al principio íbamos, al principio cuando eso no dejaban visita, dejamos el saco. Siempre hemos hecho todo desde un principio junto y él. Y hemos buscado siempre las cosas juntas, pero bueno, seguimos buscando las cosas juntas, pero lo único que ahora es que nos separaron la visita. O sea, a María Cristina le dijeron en la prisión que ella era mala influencia para su hermana. ¿Me entiendes? Y por eso, primero la separan de destacamento. La separaban de destacamento porque no querían que ellas estuvieran juntas. ¿Ya me entiendes? Uh-huh. Entonces, después de eso, ahora viene la visita. Bueno, de un principio que iban la visita juntas. ¿Ya me entiendes? Era un poco más económico, a ver si me entiendes. Porque, bueno, alquilábamos un carro. ¿No?
Sí, y, se compartía los gastos.
Exactamente, era un solo viaje. Ahora es mucho más porque ahora es, en la semana hay que gastar doble. Cuando gastábamos una sola vez, ahora hay que gastar doble.
¿Eso es hecho con todo propósito, Michel?
Sí, claro, eso es. Porque como te expliqué una vez, aquí la seguridad del Estado de Tibitán amenazaba a las maquinistas que nos llevan allá. Les pregunta para dónde lo llevan, qué hablamos, cuándo vamos. Y le han dicho, no, cóbrenle bastante, que ellos reciben bastante dinero, que le mandan bastante dinero para la tarjeta. Porque las maquinistas nos han hecho el cuento, ¿me entiendes?
Increíble.
Entonces, todo eso lo hacen con ese sentido. ¿Ya me entiendes? De que la familia pase más trabajo. Que ella lo que necesiten y llega un momento que uno no lo puede resolver porque no tenemos dinero, ya tú me entiendes, porque lo hemos gastado todo en viaje, para familia ponerla a pasar más trabajo.
Gracias a Michael Valladares. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 26 de enero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde con toda la información en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y lo esperamos mañana.
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y en estos días estoy compartiendo con usted unos fragmentos de este libro que lo ha escrito una cubana que se llama Lina Rubí. Y el libro se llama Arroz y Frijoles para el Alma. Me encanta el título del libro. Y hay un capítulo que dice acerca de la musicoterapia y sus beneficios. Y es que la música nos acompaña siempre, comenzando por la alarma del reloj en la mañana, en el trabajo, la escuela, el cine, la radio, la televisión, la música está en todas partes. No estamos continuamente alertas a ella, pero vivimos bajo sus efectos. La música nos ha asistido desde nuestros orígenes y forma parte de nuestra identidad. Como seres humanos, tenemos musicalidad natural. La música ha estado presente en la cultura de casi todas las sociedades humanas, por lo cual es reverenciada como el auténtico lenguaje universal. Desde tiempos ancestrales, la música se ha utilizado como terapia para la sanación física y espiritual. Civilizaciones antiguas reconocieron su uso terapéutico de forma significativa. Sumerios, egipcios, romanos y chinos sustentaron algunos de sus fundamentos médicos en la práctica melódica para tratar ciertos tipos de enfermedades normalmente relacionadas con anomalías psíquicas. Pitágoras dijo que la música sanaba el insomnio. Platón, que era obligada junto con la gimnasia para formar al hombre perfecto. Y Aristóteles especuló sobre la música que se oía en el universo producida por el movimiento de los planetas, la llamó música de las esferas. Y quiero compartir con usted este término que se llama musicoterapia, que hace alusión a la terapia a través de la música y su finalidad es desarrollar potenciales o restaurar funciones en el ser humano. La musicoterapia constituye una aplicación funcional de la música con fines terapéuticos y su esencia es nada más y nada menos que a través del sonido una completa circulación energética en esa persona que la está recibiendo. Está demostrado que a nivel cognitivo mejora la orientación, la capacidad de atención y la concentración. Los adolescentes, por ejemplo, que sufren depresión a través de la musicoterapia, les disminuye significativamente los niveles de cortisol. Recordemos que hemos hablado de este tema en otras ocasiones, que el cortisol es la hormona que se ocupa, ella tan simpática, de elevar nuestros niveles de estrés y viceversa. Cuando hay mucho estrés, pues se elevan los niveles de cortisol. Esto es importante que lo tenga en cuenta. A nivel físico, la musicoterapia ayuda al mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y la relajación. Y a nivel socioemocional, aumenta las interacciones sociales, ya que a través de la música se mejoran las relaciones con nuestro entorno, impulsando la creación y acentuación de los vínculos afectivos. Interesante, ¿verdad? Hay que practicar musicoterapia para sentir paz.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.